COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, buscamos también la última hora desde Zaragoza. Enrique Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura.
El último Consejo de Gobierno de esta legislatura ha aprobado la declaración de interés autonómico para 4 proyectos empresariales.
Proyectos que van a crear en total más de un centenar de puestos de trabajo directos repartidos por la localidad turolense de Aliaga, donde se pondrá en marcha una innovadora planta de tratamiento de las cenizas de la central térmica, en Mora de Rubielos, donde se construirá un hotel de 4 estrellas con spa y helipuerto, en Ferreruela de Huerva, una planta de envasado de huevos de gallina, y en Daroca, un centro de producción y clasificación de huevos ecológicos.
Las exportaciones aragonesas alcanzaron los 1.169 millones de euros en el mes de marzo, lo que supone un aumento del 17% respecto al mes anterior.
Según el acumulado de los 3 primeros meses de este año, las ventas al exterior superaron los 3.250 millones de euros, un 16% más que el mismo periodo de 2018. Respecto a las compras al extranjero, es decir, las importaciones, en el mes de marzo descendieron un 5,5%, situándose en 973 millones de euros.
Continúa en estado grave, aunque fuera de peligro, el joven de 28 años que fue apuñalado el domingo en la calle José María Lacarra.
El chaval recibió varias puñaladas en el tórax y en la cabeza, al parecer con un cuchillo de sierra, según informa hoy el periódico de Aragón. El detenido, de 34 años, el dueño del pub donde el joven llevaba trabajando 2 semanas, está previsto que hoy pase a disposición judicial.
El Instituto Aragonés de la Mujer va a destinar 453.000 euros para poner en marcha un servicio de asesoría psicológica y atención a las familias en las comarcas.
El objetivo es complementar la atención que presta el IAM directamente a las mujeres y a sus hijos. Este servicio de asesoría psicológica y de atención social y educativa solo puede prestarse de manera eficaz a través de las comarcas, ya que son estas instituciones las que poseen medios necesarios, tanto materiales como personales y económicos.
Y la plataforma de afectados por el ocio nocturno pide a los partidarios que se presenten a las elecciones, que se conciencien y hagan cumplir las normas.
Por eso quieren que el ocio no enfrente a los ciudadanos a unos contra otros, y para ello es imprescindible controlar y organizar el ruido que generan los locales de copas y que se respete el derecho al descanso de los vecinos. Por eso se han mostrado satisfechos de que partidos como PSOE, PP o Xunta estén a favor de tramitar esa ordenanza contra el ruido de Zaragoza, que Zaragoza en Común dejó en vía muerta.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Otro paquete del criollo. Pero bueno, ¿qué tendrá este café? Que todo el mundo sale con uno.
¿Con uno o con más de uno? Porque las nuevas variedades Cafés El Criollo están buenísimas. Molidos gourmet, tradicionales o en cápsulas compatibles.
Cafés El Criollo. Búscalos en tu establecimiento de alimentación.
Darcos, aparatos de peluquería y estética profesional para todos los públicos. Ven a Darcos y disfruta las novedades y descuentos especiales en secadores, planchas, maquinillas, tintes, lámparas de uñas, maquillaje. Y recuerda, también online. Darcos, pasión por lo bien hecho.
Gestoría NVG, asesoría fiscal, laboral y contable para empresas, autónomos o particulares, impuestos, renta, patrimonio, herencias, trámites con las administraciones. Gestoría Noelia Vinués Guayarte, economista, en calle José Luis Pomarón 17, junto a Hotel Boston. Teléfono 976-481973.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, supongo que ya sabes que ha entrado en vigor una nueva ordenanza municipal que obliga a todos los propietarios de perros a incluir el ADN en el registro de identificación. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hemos llamado al Colegio de Veterinarios de Zaragoza y está con nosotros Luis Javier Lluís, que es gerente del Colegio de Veterinarios. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchísimas gracias, lo primero, para estar con nosotros. Cuéntenos un poco exactamente esto que significa, cómo es el proceso, qué hay que hacer, vaya.
Bueno, pues el proceso es muy sencillo de cara al propietario. La ordenanza obliga a todos los propietarios de perros de la ciudad de Zaragoza a que se genotipe, que se tome una muestra de sangre de su animal para realizar el ADN e incluirlo en el registro de identificación animal. El propietario puede acudir a cualquier centro veterinario de la provincia de Zaragoza. ¿Sí? El veterinario le hará una extracción sanguínea y el veterinario se encargará a través de una plataforma que hayan montado a través de RIACA de que esa muestra llegue al laboratorio. Marcará en RIACA que ya se le ha realizado esa toma de muestras, de manera que el propietario de esa manera ya cumple directamente con la nueva ordenanza.
¿Y qué es lo que se consigue con esto? ¿Qué se busca?
A ver, lo que se busca es, en un principio, el tener como una especie de doble control de la identificación. Mejorar, de alguna manera, o luchar contra el maltrato animal, contra el abandono, que el propietario pueda confirmar en todo momento que ese animal es su animal, porque de esta manera llevará una identificación mediante microchip y otra, una especie de doble check de que ese animal es el que es y no es otro. ¿Ventajas que tiene? Pues bueno, de esta manera se podrán determinar en caso de que aparezcan camadas abandonadas, saber quién es el padre y quién es la madre. Se podrá, en casos de maltrato animal, pues saber exactamente si ese animal es el que ha sido maltratado o el que no ha sido maltratado. De cara a los seguros de responsabilidad civil, se podrá saber que ese animal es el que dicen que está identificado o no está identificado. Hay una serie de ventajas, principalmente pues que protegen al animal en caso de que en alguna ocasión alguien malintencionado pues arrancase el microchip o estirpase el microchip del animal. Siempre se podrá saber que ese animal es el tuyo y no otro. Entonces sí que hay una serie de ventajas desde el punto de vista del bienestar animal. La obligatoriedad empezó el 30 de abril de 2019, después de que salió la ordenanza municipal. ¿Y cuándo lo tienen que hacer los propietarios? Pues en el caso de un animal que se identifique por primera vez, en el momento que se le pone el microchip. Si es un animal que ya está identificado, que es adulto, pues tiene de plazo hasta que le toque la vacuna de la rabia.
Vale.
Y si, como máximo, hasta el 30 de abril del año siguiente, es decir, lo que se cumpla antes, o cuando le toque vacuna de la rabia, o el 30 de abril de 2020.
Perfecto. ¿Y esto entiendo que tiene un coste económico?
Sí, evidentemente el laboratorio cobra, el veterinario cobra, sus honorarios, su trabajo, el dar fe de que esa sangre es de ese animal, porque detrás de todo esto evidentemente hay una seguridad de trazabilidad de que la muestra de sangre es de ese animal, de ese número de microchip, va etiquetada la muestra de sangre con el código del microchip, tiene que llegar por transporte frío al laboratorio. El laboratorio tiene que seguir la trazabilidad y evidentemente tiene un coste que, según la ordenanza municipal y así lo especifica, cada propietario deberá asumir.
¿Y de quién es responsabilidad realizar este genotipado? Me explico, por ejemplo, si se venden perritos o una camada, cachorros, quiero decir, ¿no? ¿Tiene que hacerlo el comprador, el vendedor o...?
Pues depende. Si el animal tiene más de 3 meses de edad, que por ley es obligatorio que el animal esté identificado, ese animal se tendrá que vender identificado y genotipado.
Vale.
Porque la ordenanza en Zaragoza dice que en el momento que se identifica mediante microchip un animal, habrá que realizar la toma de muestras de ADN. Si el animal se vende sin identificar, porque todavía no tiene los 3 meses de edad y no tiene obligación de estar identificado mediante microchip, pues bueno, el propietario que lo adquiera.
Vale, perfecto. Oiga, ¿y el resto de mascotas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los gatos, por ejemplo?
Pues la ordenanza municipal solamente obliga al genotipado, a la toma de muestras para el ADN, a los animales que por el decreto de identificación animal del Gobierno de Aragón están obligados a estar identificados también mediante microchip. En Aragón, en este momento, los únicos animales que están obligados a estar identificados por microchip son los animales de la especie canina. Y en el caso de los gatos y de los hurones, solamente cuando vayan a viajar al extranjero.
Ajá.
Sí que es verdad que el tema de la especie felina es un tema importante porque realmente es un nicho importante de abandono. Por lo tanto, sería una manera de asegurarnos quién hay detrás de ese animal.
Claro.
Pero antes de eso, tendríamos que ir con el paso de la obligatoriedad de la identificación mediante microchip. Y sobre todo pedimos a las administraciones que las normas se sacan no solamente para sacarlas, sino para hacerlas cumplir. Y sería muy importante que, siendo que ya desde el 2006 es obligatoria la identificación de la especie canina mediante microchip, hiciesen hincapié en que se cumpliese que todos los animales de la especie canina estuviesen identificados por microchip.
Que hubiera algún control, entiendo, ¿no?
Exacto, porque si no vamos a hacer cumplir solamente a los que ya son cumplidores, es decir, el propietario que tiene identificado mediante microchip a su perro o a su gato, el propietario que vacuna regularmente frente a la rabia porque le obliga a la ley, va a ser también el propietario que va a cumplir con la toma de muestra para el ADN. Pero tan importante como cumplir esos que ya cumplen con todas sus obligaciones es buscar a aquellos que no cumplen con ninguna de ellas.
Totalmente.
Que son los que van a abandonar los animales, son los que no van a recoger
los precisamente
gente, etcétera, etcétera.
Por lo que se está haciendo. En fin.
Exactamente.
Bueno, cualquier duda, que pregunten al Colegio de Veterinarios de Zaragoza, su veterinario, que les van a ayudar en todo esto. Pues don Luis Javier Lluch, gerente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, abrimos la agenda de este martes para ver cuáles son los mejores planes que tenemos para hoy, comenzando, por ejemplo, con teatro.
En el Teatro del Mercado, a partir de las 7 de la tarde, la compañía Traca Teatro pone en escena la obra El burgués gentilhombre de Molière, que será dirigida por Hernán Romero. La entrada, por cierto, es gratuita.
Más cosas, porque también tenemos música en la tarde de hoy con dos citas en distintos puntos de Zaragoza.
Por un lado, en el Paraninfo, donde se celebra la cuarta Bienal de Coros de la Universidad de Zaragoza, donde actuarán el coro del campus de la Universidad de Huesca, el coro Locus Amoenus y el coro Moon River. Todo esto a partir de las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita que, eso sí, tendrá que recogerse desde las 6 en la conserjería del Paraninfo.
Y la otra cita tendrá lugar en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, donde actuará el pianista británico Benjamin Grosvenor.
Ofrece un recital enmarcado en el 22º ciclo de grandes solistas Pilar Bayona, con un programa que incluye obras de Schumann, Janácek, Prokofiev y Liszt. Comenzará a partir de las 8 de la tarde y las entradas a esta actuación oscilan entre los 12 y los 42 euros.
En la música pasamos al cine, con una película que se va a proyectar en la Facultad de Empresa y Gestión Pública.
El enigma de otro mundo será el título que se disfrute a partir de las 7. Está dirigida por Christian Nivi y se enmarca dentro del ciclo de la aula de cine Invasores del Espacio, cine de ciencia ficción, USA años 50, en el que podríamos catalogar como la segunda parte de este ciclo.
Conferencias interesantes también tenemos hoy en el Palacio de la Infanta de Ibercaja. Se va a hablar de cáncer sin bulos.
Comenzará a partir de las 4:30 de esta tarde y en esta jornada intensiva se llevarán a cabo 2 presentaciones y 3 mesas redondas.
Y terminamos en la librería Antígona,
donde se presentará a las 8 de la tarde el libro Los espacios verdes en la Zaragoza del siglo XIX, patrimonio de ayer y de hoy de Laura Ruiz Cantera.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y estos días hemos estado muy pendientes de los dos abogados zaragozanos, de Lourdes Barón y Ramón Campos, a los que la policía marroquí impidió entrar en el Alawin para participar en un juicio contra un activista saharaui. Los dos abogados pertenecen al Observatorio Aragonés por el Sáhara Occidental y van a trabajar como observadores internacionales de derechos humanos en el juicio contra una periodista saharaui que fue detenida el pasado 4 de diciembre... por lo que se ve, por retransmitir en directo a través de las redes sociales con su teléfono móvil una manifestación pacífica que tenía lugar en las calles del Alawin, la zona ocupada por Marruecos. La mujer se enfrenta a una pena de 2 años de cárcel y a una multa que puede ir de 11 a 460 euros. Hablamos con Ramón Campos. Buenos días, Ramón, ¿qué tal?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ya estáis aquí, ¿verdad? Estáis en Zaragoza, ¿cómo estáis?
Sí, ya llegamos ayer a las 11 de la noche a Zaragoza. Y bueno, estamos bien, ahora ya descansados y con las circunstancias que hemos tenido, pues ya pasada.
¿Quién es esta periodista saharaui, Ramón?
Bueno, pues es una joven saharaui, periodista libre que ha hecho diversos trabajos y que lo que hace es intentar denunciar la situación de la población saharaui. Y bueno, tras la retransmisión de esa manifestación absolutamente pacífica, pues le fue perseguida y detenida por la policía marroquí.
Bueno, vosotros ibais, ¿no?, como observadores internacionales de derechos humanos y os impidieron desarrollar la labor.
Sí,
¿por qué?
Hemos ido en las mismas circunstancias y con las mismas acreditaciones que a otros juicios que se celebran en la IUN igualmente,
¿sí?
Es decir, acreditados por el Consejo General de la Abogacía Española a través de con notificación al Ministerio de Asuntos Exteriores español, que a su vez lo comunica al Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí. Y en esta ocasión, pues así se nos impidió tanto a nosotros, o sea, de zaragozanos, como otros observadores abogados de otros puntos del Estado español, y a dos observadores noruegos de una asociación de defensa de derechos humanos.
¿Pero era todos los que estabais allí o no? ¿O solo...? O sea, no sé cuántos...
Bueno, ya no nos consta que hubiera más observadores.
Que hubiera más. Que quiero decir, a todos los observadores, ¿no?
Sí, vale. Porque la conclusión que sacamos al final, por lo que dijo uno de el policía más exaltado que al final vino, es que, ¿sí?, que el domingo estaba absolutamente prohibido acceder al IUN.
De alguna manera, el ruido mediático que se ha generado ha sido beneficioso, ¿no, Ramón?
Pues sí, la verdad es que creemos que el objetivo de visibilizar estas injusticias pues se ha llevado a cabo de la mejor manera posible, debido a los impedimentos que a nosotros nos han puesto. Lógicamente, aquí en España ha tenido más trascendencia la situación nuestra, aunque hay que insistir en que lo importante es la situación de los ciudadanos, en este caso en concreto de una periodista marroquí, una periodista saharaui, acusada por el gobierno marroquí.
Total, ¿el juicio se celebró?
No, al final...
¿No?
Se suspendió el juicio, con lo cual también se considera uno de los objetivos de que no se celebrara el juicio sin observadores, y el juicio lo han señalado para el próximo 24 de junio.
¿Volveréis a ir?
Por supuesto, habrá que intentar garantizar de una mejor manera, a través de los servicios diplomáticos, el que una situación como la que hemos pasado no vuelva a suceder, y garantizar en cualquier manera que por lo menos algún observador de alguna organización libre pues pueda acceder allí.
Ramón, ¿a vosotros cómo os trataron?
Bueno, no ha habido ningún tipo de maltrato físico, por lo que nosotros podemos entender por tal. Lo peor es la situación de absoluta incertidumbre, porque nadie parece ser responsable de nada, nadie te dice exactamente qué va a pasar contigo, ni cuál es tu situación jurídica allí. Si, por ejemplo, por curiosidad, pues ni siquiera nos hicieron constar en el pasaporte que habíamos accedido a ningún lado. Es decir, hemos vuelto con nuestro pasaporte sin ningún sello.
No habéis viajado, vaya, ¿no?
Claro. Entonces, ahora todo el mundo se acuerda de que hemos estado allí, pero dentro de 2 años oficialmente no constará en ningún sitio.
Exacto. ¿Y dónde os tuvisteis? ¿Dónde os mantuvieron?
Bueno, pues tras 7 horas en unos asientos de la sala de espera de la sala de pasaportes del aeropuerto de la IUN,
¿sí?,
finalmente nos embarcaron, lógicamente contra nuestra voluntad, pero de manera obligatoria, en un vuelo desde la IUN a Casablanca, a donde llegamos a primera hora de la noche del domingo. Y allí nos querían hacer pasar la noche entera en la misma situación, en una sala de espera, a lo que nosotros dijimos que lógicamente nos tenían que llevar a algún otro sitio. Y entonces acabamos en un, lo que ellos llaman que es un hotel en los bajos del aeropuerto de Casablanca, que está destinado precisamente, porque es un aeropuerto con muchísimo tránsito internacional, precisamente a aquellas personas que van a ser deportadas o expulsadas. Y allí estuvimos la noche, fue más o menos tranquila, teníamos control, es decir, en la sala de espera de allí pues había siempre al menos tres policías de paisano,
¿sí?,
y allí pasamos la noche hasta que por la mañana pues intentamos ya, digamos, ponernos en contacto de nuevo con el consulado en Casablanca, con el Consejo General de la Abogacía Española, y fueron los momentos más tensos ayer por la mañana, hasta que al final decidieron sacarnos en un vuelo que llegó aquí a las 6:30 de la tarde a Madrid.
Bueno, por lo pronto todo bien, ¿no?, vosotros, y que el 24 de junio hay otra cita, porque se celebrará ese juicio.
Por supuesto, si no somos nosotros las mismas personas, pues serán otros compañeros los que accedan intenten acceder, y lo que sí que creo es que hay que intentar buscar las mayores garantías oficiales posibles para poder acceder.
Claro. Pues don Ramón Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Un saludo.
A vosotros. Venga, un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Qué calor! hace, bestia?
¡Ah! ¡Que se ha roto el tirador y con la hélice de la avioneta!
¡Que no se te vaya la cabeza con el calor! El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Avenida de Navarra, frente Centro Comercial Augusta.
¿El médico te deriva al terapeuta ocupacional, pero no sabes en qué puede ayudarte? ¿Has oído hablar de la terapia ocupacional, pero no tienes muy claro en qué consiste?
Los terapeutas ocupacionales te ayudamos a mejorar tu calidad de vida como tú quieras vivirla, superando los obstáculos que te impiden realizar con autonomía tus actividades de la vida diaria. Eliminamos barreras. Cuenta con nosotros.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los clubes y entidades deportivas ya pueden solicitar el uso de instalaciones municipales para la próxima temporada. Tienen de plazo hasta este jueves 23 de mayo. Este es el primer turno de reservas de la campaña Juegas en Casa, que busca facilitar el acceso a las instalaciones públicas a todas las entidades, clubs y asociaciones que integran el tejido deportivo de la ciudad. La Filmoteca de Zaragoza proyecta esta semana los 32 cortos finalistas del Festival Zaragoza en Corto, al que se han presentado 365 obras. Será el miércoles, jueves y viernes a partir de las 6 de la tarde. Además, podrás ver los trabajos ganadores de la pasada edición. Consulta todos los títulos y horarios en la web filmotecazaragoza.com. Y el próximo sábado 25 de mayo, súbete a la bici y participa en un cuentacuentos muy especial, un viaje narrativo por los parques de Zaragoza para descubrir la historia de los árboles más singulares de la ciudad. La ruta partirá a las 10 de la mañana del Centro de Documentación del Agua y Medio Ambiente, en el Paseo Echegaray Caballero. Inscríbete ahí o en el 976-72-6087.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es que la Feria del Libro de este año se va a celebrar entre el 31 de mayo y el 9 de junio, que es una buena oportunidad, Plaza del Pilar de Zaragoza, pues hombre, pues para ver todos los autores que van a pasar, un montón de libros. La verdad es que es una oportunidad única para los que nos gusta leer, para los lectores. ¿Sabes, Álvaro, quién va a ser la pregonera de la Feria del Libro 2019?
Ya lo sé, ya me he enterado.
Claro, hombre. No nos va a enterar, se la tiene aquí delante.
Claro.
Irene Vallejo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Oye, enhorabuena, ¿qué significa para ti?
Bueno, pues significa un enorme regalo y también un reto, ¿no? Porque, bueno, hay que poner en palabras, en el pregón, todo el entusiasmo, toda la pasión y además reivindicar la lectura y el trabajo de tanta gente que desde aquí de Aragón está haciendo pues ¿no? cosas importantes y maravillosas para la literatura.
Claro que sí. Irene es escritora, es doctora en filología clásica y ha ejercido una gran labor de divulgación de los autores clásicos.
Efectivamente, incluso ha publicado dos libros recopilatorios de sus columnas semanales en Heraldo de Aragón. En 2011 publicó su primera novela, La luz sepultada, y desde entonces no ha parado, lleva 11 trabajos publicados, incluida su inmersión en la literatura infantil y juvenil.
Sí.
Te ha cundido.
Son 11, ¿no? Que estaba ahí mirando, más o menos, ¿no?
Bueno, a ver, hay libros en los que hay un relato, una publicación, libros colectivos. Es un poco difícil dar la cifra, pero bueno, sí, fruto de un trabajo, de una dedicación, tengo la suerte de haber convertido esto en mi profesión y poder vivir de la literatura y sobre todo de la fascinación permanente por el acto creativo, por contar, inventar historias y compartirlas, porque yo creo que ahora el gran cambio de los últimos tiempos de la literatura es ese contacto constante con los lectores, ¿no? Los clubes de lectura, los institutos, los colegios, ¿no? Estamos siempre intentando derribar las barreras que nos mantenían ponían como en lugares distintos, uh-huh, y encontrarnos, hablar, intercambiar experiencias, sensaciones y lo que nos une a todos, que es la lectura, ¿no? Todos somos lectores.
Claro. Oye, ¿qué vas a querer transmitir en tu pregón? ¿Ya lo tienes preparado?
Sí, sí, sí. Bueno, ahí estoy trabajando todavía, dándole los últimos retoques. Uh-huh. Pero sí que me gustaría, a ver, hacer como un recorrido por los momentos estelares de Zaragoza en la literatura, ¿no? Y a ver, pues contar toda esa historia para demostrar que aquí los libros nos importan y que somos importantes para la historia de la literatura, ¿no? Y luego, pues por supuesto, es una invitación a la fiesta, a la alegría. Y además esta Feria del Libro de 2019, pues yo creo que tiene un carácter todavía más abierto, ¿no? Intenta explorar nuevos territorios, incorporar a personas, por ejemplo, los bibliotecarios y bibliotecarias municipales de Zaragoza y del entorno, que están haciendo una maravillosa labor, ¿no?
Sí.
Hay muchos lugares.
Se implican mucho con un montón de actividades, no paran, o sea, es increíble.
Sí. Hay lugares donde ellos son el único foco cultural,
¿no? Es así.
Y bueno, yo que las visito mucho y viajo, pues he encontrado de verdad allí muchísima vocación, muchísimo esfuerzo y muchísimos resultados. Entonces, bueno, se intenta en esta feria también incluirlos a ellos, que tengan su presencia, su voz, que cuenten sus experiencias. Luego también tiene un aspecto reivindicativo, ¿no? Hace mucho hincapié en la presencia de las mujeres en los oficios del libro, en todos, desde autoras, por supuesto, a editoras, traductoras, ilustradoras, cuentacuentos, críticas literarias, en fin, ¿no? En todos los eslabones de la cadena del libro hay cada vez más mujeres y yo creo que hay que alegrarse y hay que destacarlo y hay que transmitir también a las niñas que este es un mundo donde ellas son bienvenidas, ¿no? Y tienen que dejar oír su voz.
Por lo que nos contabas, Irene, con esa producción que tenemos tan amplia, tenemos la materia prima muy buena. Aquí tenemos muchos grandes autores, muchas grandes autoras. ¿Lo sabemos vender luego al exterior? Porque tenerlo lo tenemos, pero ¿lo sabemos luego vender?
Pues yo creo que aquí no somos del todo conscientes del gran momento que se está viviendo. Cuando yo viajo al extranjero, muchas veces me dicen, ¿pero qué está pasando en Zaragoza, no? Uh-huh. Tienen la sensación de que hay aquí una cantera permanente. Uh-huh. Que eso también es importante porque hay gente de todas las generaciones, la creatividad no se agota, ¿no? Uh-huh. Hay aquí un relevo que va dándose y recibiendo de generación en generación, desde los más veteranos hasta los más jóvenes y además en todos los géneros, poesía, novela, ensayo, literatura infantil y juvenil, si es que eso es una subclasificación, yo creo que es literatura a secas, bueno, ¿no? Ilustradores, editoriales, o sea, y aún me olvidaré, ¿no? Pero bueno, se está viviendo un momento de efervescencia.
Sí, sí. Hace años, si nos llegaba un libro, por ejemplo, de José Luis Corral y decíamos, hombre, que es de aquí, ¿sabes? Aragonés. Sí. Y ahora ya te llegan continuamente,
claro,
de aragoneses, zaragozanos.
Premiados y reconocidos en toda España, traducidos. O sea, yo creo que ahora tenemos aquí pues eso, un momento de especial creatividad. Siempre hemos sido, yo creo, una tierra creativa, ¿no? En fin, Goya, Buñuel. Pero la desgracia era que en otros tiempos había que marcharse fuera, ¿no? Todos estos grandes personajes de nuestra historia realmente tuvieron que viajar al exterior para consagrarse. Yo creo que la gran novedad es que ahora se puede hacer desde aquí, ¿no? Gracias a las buenas comunicaciones y a que ahora, bueno, somos todos mucho más globales y bueno, y hemos superado las barreras espaciales.
Tendremos que esperar hasta el mes de septiembre, donde publicarás tu próximo ensayo titulado El infinito en un junco, de la editorial Siruela. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Si se puede desvelar.
Claro, claro que se puede desvelar. Yo encantada de compartirlo. A ver, yo soy filóloga clásica, como ya habéis dicho. Siempre intento recordar, insistir, lo importantes que son los clásicos de nuestra tradición, ¿no? Y yo creo que además, especialmente quien quiere innovar, tiene que conocer muy bien la tradición y el pasado y todo lo que se ha escrito. Entonces, bueno, yo siempre intento recordar la importancia de esa historia, de esos autores. Entonces, este libro, El infinito en un junco, es una investigación en busca de los orígenes de las bibliotecas, de los libreros, de los lectores, de los primeros escritores de los que tenemos noticia en Europa, ¿no? Es ir a nuestra infancia, de todo este mundo que ahora nos parece, ¿no?, lo más natural. Siempre hemos vivido y hemos nacido y existía, pero en algún momento todo esto surgió, ¿no? También la educación, el momento en el que se empezó a enseñar el alfabeto y la escritura, que es la base de todo lo que hoy seguimos haciendo. Bueno, pues es una exploración, un ensayo muy literario, pero abierto a todo tipo de público, muy divulgativo, con también anécdotas personales, en fin, un ensayo en un sentido que intenta ser muy ameno para tomar la máquina del tiempo, volver al pasado y saber dónde están nuestras raíces.
Oh, qué bonito. Bueno, pues eso lo podremos ver en septiembre. Por lo pronto nos quedamos con la Feria del Libro del 31 de mayo al 9 de junio, Plaza del Pilar.
Eso es.
Y que va a haber muchas historias. Va a haber también para los más pequeños, ¿verdad? Va a haber actividades infantiles. Así que yo creo que hay que invitar a todo el mundo a que vaya esos días.
Claro, hay actividades para los niños, siempre las hay, pero en esta ocasión se están esforzando, según me dicen, también especialmente en el público joven, ¿no? Que tengan a sus autores, haya actividades, bueno, un poco distintas, dinámicas, hay un slam, improvisaciones, ilustradoras jóvenes, pues, bueno, personas que les pueden también transmitir otra visión de la literatura más cercana en edad y en experiencia. Y bueno, yo creo que la Feria del Libro, precisamente el espíritu de llevar los libros a la calle, es eso, ¿no? Sentirnos todos cerca y unidos por eso que compartimos, que es la palabra, ¿no? Y la palabra es lo que tiende puentes, lo que desarrolla la empatía y lo que nos permite, pues, la felicidad de la comunicación.
Ahí están, qué bonito. Pues Irene Vallejo, pásalo muy bien, disfruta mucho. Es el ser pregonera de la Feria del Libro 2019.
Precioso.
Y muchísimas gracias. Un honor.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¡Vamos! Ciudadanos es ya la alternativa real en Aragón. La ola naranja es imparable. En las próximas elecciones salimos a ganar. Por las familias, por los autónomos, por nuestros jóvenes. Es el momento de mirar al futuro. Es nuestro momento. Vota a Daniel Pérez. Vota a Ciudadanos.
Colchones Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte, como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea, que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
El nuevo espectáculo de Rafael es tan grande que solo cabía en el Príncipe Felipe. Sábado 21 de septiembre, Pabellón Príncipe Felipe. Una orquesta sinfónica, todos sus éxitos y Rafael, mucho Rafael. Compra tus entradas en cajeros Ibercaja e ibercaja.es.
Bueno, nos vamos ahora a escuchar más sobre el mundo agrario de la mano de la musa y de nuestra compañera de COPE Huesca, Silvia Lasabasa.
Te lo hemos ido contando estos últimos días. Se acerca una cita muy importante para Huesca, evidentemente para el mundo del campo, pero sobre todo por esa ubicación, por esa elección de la ciudad de Huesca para la nueva edición de Moagro. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de la presencia, en este caso concreto, de la Musa y Servicios junto con John Deere en Demoagro. Y por eso hoy nos acompaña el gerente de la Musa y Servicios, Jorge Sopena. Jorge, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero de todo, la importancia de Demoagro, ¿no? Porque se dice muy muy rápido, pero bueno, es una elección el que sea Huesca la capital, ¿no?, este año de Demoagro.
Sí, la verdad que es una satisfacción, pues, que el organismo organizador de Demoagro haya elegido para esta edición la ciudad de Huesca, en concreto el Castillo de Orús, que está muy próximo a la ciudad de Huesca. Y la verdad que es una satisfacción muy grande para nosotros como concesión de John Deere por la proximidad que se realice muy cerca de nosotros.
La verdad es que los números lo dicen, lo hemos ido repasando también en tiempo de información, con todos esos datos expositores, extensión, inversión que va a ser y lo que supone, ¿no?, Demoagro. Pero decimos que yo planteo que es más que una feria. feria, ¿no? Más que una, porque aparte de demostración, como dice la palabra de Demoagro, es mucho más, va mucho más allá, ¿no? Dentro de lo que es una feria, en este caso de maquinaria agrícola.
Sí, al fin y al cabo Demoagro surgió un poco como una alternativa, bueno, una alternativa que realmente la entidad de FIMA, ANSEMAD, la Asociación de Fabricantes, pues propusieron que los años en los que no se realiza la FIMA en Zaragoza, claro, pues se realizará una feria en campo, ¿no? Que realmente muchas veces, lo que muchas veces comentamos, ¿no? Que en una feria como FIMA, pues puedes ver todas las novedades, toda la maquinaria, verla, palparla, pero en estático, ¿no?
Falta la demostración.
Efectivamente. Demoagro surgió como una alternativa para que todos los clientes, todos los agricultores, pues puedan ver la máquina e incluso probarla.
¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que la Musa va a llevar a Demoagro? ¿Vais a poder enseñarnos?
Pues la verdad que John Deere siempre realiza un despliegue magnífico en estas ediciones de Demoagro. Ya estamos aquí recibiendo prácticamente toda la maquinaria que va a estar expuesta y contamos con más de 40 tractores que van a estar expuestos y trabajando.
¿Sí?
La maquinaria de recolección, cosechadoras, todos muchos equipos de forraje, de segadoras, de rotoempacadoras, vehículos utilitarios, elementos de pulverización. Vamos, prácticamente toda la gama de producto de John Deere va a estar en Demoagro y todo el mundo pues va a poder verla y probarla.
Eso iba a decir, una cosa es verla, ver esas demostraciones que entiendo que según el planning, según lo que hemos visto un poco de los actos, van a ser por la tarde, especialmente esas demostraciones también un poquito más, más a lo grande, pero también lo van a poder probar los agricultores.
Sí, efectivamente. Además, Demoagro se ha dividido en tres días, 21, sí, 22 y 23, y en cada uno de esos días va a estar un poco dedicado a una tipología de labor, ¿vale? Desde el tema de forraje,
¿sí?
Donde no sé, ahora mismo no me acuerdo exactamente los días cómo está repartido,
bueno,
pero sobre todo también el trabajo en suelo. Y muchas veces el probar una potencia, el probar una transmisión, el probar los sistemas hidráulicos, pues muchas veces da muchas más posibilidades para poder tomar decisiones del agricultor.
Claro. Bueno, pues tendremos ocasión de verlo. Recordamos que es gratuita la presencia en Demoagro, pero hay que inscribirse en la propia feria, ¿no? Para poder participar.
Sí, efectivamente. Eso incluso a través de la web, todo el mundo puede registrarse gratuitamente.
Eso es. Jorge Sopena, que vaya muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado este ratito.
Un saludo.
Tengo que confesaros una cosa. Esta mañana he ido a buscar a Álvaro Montaner. Chico, no lo encontraba. ¿Dónde te has metido, Álvaro Montaner?
Me he fugado un momentito.
Hombre, se ha ido un rato, ¿eh? Luego ha vuelto, como podéis observar. Pero ha habido un momento que digo, no sé dónde está.
Me he ido un momento, un ir y volver. Un ida y vuelta, porque hoy era la inauguración oficial, aunque lleva ya casi un año abierto, del concesionario de Kia Autos Alduba, allí en frente del Campo de los Enlaces.
Fabuloso.
En Manuel Rodríguez Ayuso 114. Entonces, como hacía la inauguración oficial, pues nos hemos escapado un momento y hemos estado hablando con el responsable de Kia a nivel nacional, que nos ha estado contando un poquito lo que significa la apertura de este concesionario.
Qué chulos
este
allí los coches, ¿no? ¿Te han gustado o qué?
Me han gustado. He tomado buena nota de alguno.
Ya se le veía ya luego sonrisica.
Y bueno.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que has ido a hacer allí?
Bueno,
lo podremos
pues,
escuchar, ¿no?
Ha sido la inauguración. Estaba Mr. Kim, que es el presidente de Kia Iberia Motor. Y también hemos hablado pues, con el responsable a nivel nacional. Si te parece, vamos a escuchar la entrevista que hemos podido realizarle.
Dale.
Bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de Kia Autos Alduba, aquí en Manuel Rodríguez Ayuso 114, donde hoy ha tenido lugar la inauguración oficial de este concesionario. Una inauguración, como decimos, oficial, pero en realidad este concesionario llevaba ya casi un año en funcionamiento, estas instalaciones. Y hoy nos encontramos aquí con Eduardo Díbar, que es el director general de Kia Motor Iberia. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿cómo ha ido esta puesta de largo? La hemos estado viviendo. Me imagino que contentos por fin haberlo hecho de manera oficial. ¿No?
Pues sí, la verdad, muy contentos. El concesionario Kia Autos Alduba de Zaragoza lleva muchísimos años en el mercado comercializando nuestra marca y estamos encantados con ello. tenía solamente unas instalaciones al otro lado del río, unas instalaciones que son fantásticas, pero quizá había que dar un impulso adicional en esta parte, en esta polarización que se ha hecho del sector del automóvil en dos áreas en Zaragoza, y con estas instalaciones que son realmente fantásticas, muy luminosas, con casi 1.000 metros cuadrados de exposición, donde se puede ver toda la gama de Kia, que cada vez la tenemos más completa, la verdad que estamos encantados. Sí.
Vamos a analizar un poco esa gama de Kia, porque has dicho cosas muy interesantes en este acto oficial. En primer lugar, corrígeme si me equivoco, has comentado que es la primera marca del segmento privado aquí en Zaragoza, tercera en España, si no me fallan las cifras, primera en Zaragoza, ¿no?
Efectivamente. El año pasado acabamos en España con 63.500 unidades. Esto hace una cuota de mercado en el segmento privado del 7,3 y hace que seamos la tercera marca en el segmento privado en España. Y nos enfocamos mucho en el segmento privado porque al final son los particulares los que deciden qué compra hacer, qué vehículo se ajusta más a sus necesidades. Pues si luego añadimos el rentacar, las flotas, pues ahí las cifras ya son más manejables por las grandes compañías. Hoy te puedo matricular 5.000, al día siguiente 10.000. Con lo cual quizá el mercado más fiable para ver el índice de satisfacción del cliente es el mercado privado. Y en Zaragoza, como bien has dicho y lo he comentado en la rueda de prensa, a pesar de que aquí hay fábricas de otros fabricantes, Kia acabó el año pasado como primera marca en el segmento privado de Zaragoza y este año en el acumulado vamos la segunda a solo 2 unidades de la primera, con lo cual realmente estamos muy satisfechos de cómo está funcionando Kia Autosaldúa y en especial esta nueva instalación en Zaragoza.
Me quedo con un título muy interesante que has dicho antes en esa rueda de prensa. Has dicho, antes era precio, ahora es calidad, refiriéndonos por supuesto a Kia.
Sí, efectivamente, eso siempre lo decimos, ¿no? Hace 20 años, 25, 30, pues Kia solo vendía a precio. Era una marca coreana muy desconocida, no había evolucionado en cuanto a tecnología, pero hoy eso ha cambiado completamente. Hoy vendemos calidad y diseño. Y vendemos calidad y diseño y nos lo creemos nosotros mismos. Y por eso damos 7 años de garantía. Qué mejor compromiso con el cliente que eso, ¿no?
Esa calidad de diseño también has dejado entrever que para este 2019, también de cara al 20, vamos a tener nuevos lanzamientos, ¿no? Nuevas sorpresas para el cliente.
Efectivamente, este año, igual que todos los años con Kia, viene cargada de muchas novedades. Este año lo más importante que vamos a hacer es, primero, en la gama de Z, gama del segmento C, vamos a ampliar las 5 puertas que lanzamos el año pasado con una carrocería Station Wagon Deportiva, que es el Pro-Z, una carrocería más familiar que lo denominamos Tourer y un crossover que vendrá a final de año. Pero quizá el lanzamiento, no sé si más importante, pero sí más mediático y que genera más expectación, ha sido el lanzamiento del Eniro, con la campaña que hemos contado con Robert De Niro para hacerla, en el segmento eléctrico 100% que empieza a estar cada vez más en auge, y dentro de 2 meses lanzaremos el nuevo Soul eléctrico también 100%, que nos hará completar la gama eléctrico con 2 vehículos, siendo una de las pocas marcas en el mercado que cuenta con 2 vehículos totalmente eléctricos.
Hemos dado un paseo antes por estas instalaciones de Kia Autosaldúa, hemos visto ese servicio postventa, siempre muy pendientes del cliente, y luego, por supuesto, hemos visto la exposición, lo diré bien, que tenéis aquí. Siempre nos gusta preguntar por casos prácticos, porque tú lo sabrás mejor que nadie, no hay 2 clientes iguales. Por un lado, si viniera ahora mismo un perfil que buscase un vehículo familiar, ¿qué es exactamente lo que se le podría ofrecer, Eduardo?
Bueno, nosotros, lo bueno que tiene Kia es que tiene una gama súper amplia. Y ataca a todos los segmentos, coches pequeños, coches medianos, coches más grandes, SUV, todoterrenos, coches familiares. Con lo cual, la pregunta específica que me haces de coches familiares, pues tenemos, si alguien viene siendo una familia de 2, 3 hijos, pues lo primero que haríamos sería enfocarnos hacia el Z-Tourer, que es el sustituto del Cadence. Un Z-Tourer con 5 plazas, pero con un maletero impresionante, un maletero de casi 625 litros.
Es lo que muchas veces buscan esas familias, ¿no? La falta de espacio.
Efectivamente, el maletero es lo más importante, y el Z-Tourer tiene un maletero mucho más grande que muchos vehículos de segmentos superiores. Con lo cual, eso es lo primero que les ofreceríamos. Si quieren 7 plazas, se podrían ir a un SUV como el Sorento. Si quieren ir a un SUV y no irse a una gama tan alta como el Sorento, se puede quedar un Sportage. Con lo cual, tenemos bastantes alternativas para que alguien que esté buscando y que no tenga muy claro al final qué perfil escoger de vehículo, le podamos convencer para que se quede en Kia.
Y te pongo ya para terminar el caso contrario, el de la persona que utiliza mucho el coche por ciudad, pero no quiere un coche igual tan familiar.
Bueno, pues si utilizas el coche por ciudad y no quieres un coche muy grande, qué mejor opción que te cojas el ciudadano utilitario más pequeño de Kia, que es el Picanto, o si queremos ir a un utilitario un poco más grande, el nuevo SUV de Kia del segmento pequeño, que es el Stonic. Va a ser una posición de conducción más elevada, que últimamente a los clientes les gusta mucho más. Es un coche moderno, es un coche completamente novedoso, que entra dentro de la gama de los pocos segmentos que están creciendo ahora mismo, como son los SUV pequeños, y la verdad que es un coche fantástico para andar por ciudad.
Eduardo Díbar, director general de Kia Motor Iberia, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros y enhorabuena por esta apuesta de largo de Kia Auto Saldúa.
Muchísimas gracias a la COPE, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los torreznos triunfan. Alta Taberna Soria. Para viajar a Soria sin moverse de la barra. La familia Moreno les sigue ofreciendo los mejores productos típicos de Soria. Torreznos picadillo en el tubo, en calle 4 de agosto, junto a calle Alfonso. Y les atendemos también en el snack bar La Cartuja, en la gasolinera BP, en la salida de la carretera de Castellón. Abierto todos los días a partir de las 5 de la mañana.
¿Eres administrador de fincas? ¿Estás cansado de recibir quejas de la limpieza de tus comunidades?
En Limpiezas Agua Viva, los mejores limpiadores profesionales.
Y su experiencia desde 1980 lo demuestra.
Tu comunidad impecable.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-3498-42 y limpiezasaguaviva.com.
Llegan las 48 horas de Colchones Aznar. Este viernes y sábado, 48 horas de locura. Con grandísimas ofertas para poder llevarte colchones y equipos de descanso a precios extraordinarios.
Aznar, colchones para soñar.
Bueno, y ahora, ya cerca de las 2 de la tarde, nos queda tiempo para poder hablar con nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro opinador, Juanma Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis, gente?
¿Cómo estás?
¿Qué tal por Mañolandia?
Pues bien, la verdad,
sol.
Mira, ¿sabes lo que nos está pasando aquí en Zaragoza? Tenemos semanas bien, con sol, va subiendo la temperatura, llega el fin de semana y se estropea.
Y se tuerce todo.
Llega el cierzo, bajan las temperaturas, llueve, tormentas.
¿Que hay derecho a esto?
¿Qué llevamos así unas cuantas? ¿Eh?
Hombre, es que...
Vamos a ver, si queréis hablo yo de eso. ¿Qué? Si queréis hablo yo de eso, porque este fin de semana pasado me he ido con los amigos de Zaragoza a una ruta de sidrerías para comer un buen chuletón, etcétera. Y entonces decidimos irnos a Pamplona, donde se hace una especie de excursión muy entretenida que te llevan a comer a una sidrería, un poquito de unos vinitos por ahí por el País Vasco y te devuelven a Pamplona. Bueno, yo llegué a las 10 de la mañana. A las 11 y media que cogimos el autobús para ir a la sidrería empezó a llover. Y hasta las 6 de la tarde del domingo no dejó de llover, pero ni un segundo. Es que dentro de la habitación del hotel yo creo que también llovía.
Es que ahora estarán con sol, ¿sabes?
Ah,
es lo que está pasando.
Tiempo, me imagino.
Claro.
Y claro, te encuentras con la gente de allí y te empiezan a decir cosas pues como de broma, ¿no? Como cosas amables. Y tú, no es gracioso esto que está pasando. Es que de verdad, yo no sabía por dónde nos venía el agua. Yo creo que hasta llovía al revés. O sea que hace una cosa terrible, terrible. Uf. Que por cierto, gentes,
dime,
compañeros de la radio, quería hacer una reflexión sobre una cosa que me pasó precisamente en ese viaje y que da señal de o lo mal que se administra lo público o lo bien que se administra lo privado o cosas que no conocemos pero que ahí están. El caso, que yo como usuario españolito medio, claro, decidí irme a Pamplona, pero yo salía desde Madrid, mis amigos desde Zaragoza.
¿Sí?
Desde Madrid hasta Pamplona hay una tirada. Entonces me puse a buscar opciones de cómo llegar hasta Pamplona porque yo no tengo coche. El caso es que miré la opción de Renfe, que como todos sabemos es una empresa pública y que por tanto debería ofrecer un servicio económico adaptado a las necesidades de los ciudadanos. Bueno, pues al final me tuve que ir a Pamplona en avión desde Madrid, ida y vuelta, porque el ahorro de dinero era sustancial. Yo no entiendo cómo puede pasar esto, o sea, no entiendo cómo volar un avión con todo lo que supone volar un avión puede ser más barato, y no en una compañía low cost, aclaro, y no en una compañía low cost, aunque es una compañía española, que coger un servicio que a priori es menos costoso y que además es estatal. No lo entiendo, o sea, no entiendo cómo hemos podido llegar a estas cosas, ¿no? No sé, que cada uno absolutamente impactado.
La verdad, no, es llamativo, ¿eh? Ciertamente.
Sí, no sé, sí. O sea, yo fíjate, tengo que reconocer que para mí la opción de volar hasta Pamplona desde Madrid ni siquiera la calibraba, es decir, no sabía ni que Pamplona tenía aeropuerto, con todo el respeto para la gente de Pamplona, si alguno nos está escuchando. pero sí que lo tenías y además el ahorro de dinero era bastante sustancial.
¿Vale?
En una empresa, insisto, privada, compitiendo, insisto, con una empresa estatal. En fin, cosas que pasan.
Bueno, ahí está. Bueno,
¿qué? Siguiendo con la actualidad, estoy también muy contento porque ha terminado ya Juego de Tronos. Y mira, yo...
A ver, cuidado.
No, estoy contento, pero no por... A ver, la serie estoy seguro que ha sido una obra de arte y que incluso el otro día estaban criticando que los periódicos abrieran con eso. Bueno, pues es que probablemente es el...
Por eso te digo cultural. Lo de cuidado, que mira a ver lo que vas a decir, que yo soy muy fan de Juego de Tronos.
Por eso, que estoy... Estoy hablando, que es que da gloria oírme de Juego de Tronos. Entonces, a mí me parece que es el proyecto, uno de los productos culturales más importantes de la última década y también de los más seguidos. Por tanto, me parece bien que las secciones de cultura y los periódicos y las radios y todo el mundo le hagan hueco. Eso sí, lo que no puede ser, y ya vale, por favor, es que hoy me estaba leyendo el obituario de Niki Lauda en un periódico nacional y hacían un símil con Juego de Tronos. ¿Qué culpa tiene Niki Lauda de haberse muerto el día después o dos días después de que emitieran el último capítulo de Juego de Tronos? O sea, se nos ha ido todos un poco ya la pelota con Juego de Tronos.
Yo ayer vi una película que hacía un spoiler bastante grande, ¿eh? De las últimas temporadas, de la penúltima concretamente, pero que también es un spoiler importante.
Oye, cuando salió Titanic la gente no se iba, no sé, no se cogía en solo el patinete y le hacía el agujero para hundirse. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
A mí en una película, que no recuerdo cuál era, en el cine, también hicieron un spoiler de Juego de Tronos de un momento, ¿eh?
Claro.
Que me quedé loca, que dije, perdona, ¿qué está diciendo?
Sí. Yo es que esta cosa tiene mucha tontería, pero precisamente ahora que nombro Titanic, os voy a contar, a mí, yo cuando era un crío, cuando fuimos a ver Titanic, 3 horas y 20 de película, mis padres conmigo y con mi hermana, preparados para chuparnos 3 horas y 20 de película, nos encontramos a mi amiga Aurora, que si me está oyendo, pues te lo recuerdo, nos encontramos a mi amiga Aurora en el cine del Continente, actual Augusta, y nada más verla, lo primero que nos dijo fue, Leonardo DiCaprio se muere.
¡Oh, qué simpática Aurora, hombre!
Claro, sí.
Un beso, o sea, Aurora, imagino... un saludo.
Aurora.
Sí, un saludo, Aurora.
Un saludo, donde quiera que estés.
Sí, ahora es abogada, así que igual, no sé si tendrá legítima defensa de aquella marranada que nos hizo, porque, anda, que se quedó nueva.
Pobre Aurora.
Y quería...
Toda la vida recordándose.
Pobre Juanma.
Es que además, no es por hablar de Aurora, que ni siquiera tiene lugar, pero es que esta chica luego, poco después, fuimos a esto que te hacen, este sitio que hay cerca del auditorio, que la policía te enseña a conducir y las normas viales.
Sí.
Y en cuanto se subió en el cochecillo, lo primero que hizo fue llevarse por delante a una de las instructoras. O sea, que es una persona que...
Aurora.
Con los años ha ido mejorando.
Ya eres abogada.
Era como el vaquilla de casetas.
Eso es una manera de reconducir la vida, eso está bien, ¿no?
Sí, sí. No, es increíble. Es como el usted, ¿no? Que al final creo que se hizo abogado o algo así. Bueno, pues una cosa parecida. Bueno, y quería terminar con una cosa que es maravillosa. Y ahora que estamos a punto de votar el 26M y que la política está tan pesada y tan aburrida, quería terminar con el follón este que ha pasado con lo de Amancio Ortega.
Ya,
que
sí.
Es que con este... Y simplemente una reflexión ya, pero no por ponerme serio, sino por agotamiento.
Ya. Mira, pero rápida, 10 segundos.
Sí, somos un país tuerto. ¿Qué tendrá que ver que un señor quiera donar dinero para ayudar a la gente a que se trate del cáncer comparado con que le exijamos que pague los impuestos? Y las dos cosas tienen que convivir y el que no lo entienda es un demagogo.
Muy bien dicho, muy bien dicho. Te voy a decir una cosa. Te tienes que venir sábado 25 de mayo, sala multiusos, a ver a Bustamante, que tiene un nuevo disco que se llama Tour Héroes y que está fabuloso.
Héroes en tiempos de guerras, esta canción.
Eso es.
Un besico, Juanma.
Adiós.
Hasta la semana que viene, adiós.
Venga, adiós.